Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días, América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 30 de marzo de 2015.
Mercedes Santesana y Henry Llanos los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Conversaciones nucleares con Irán entran en fase crítica.
Arabia Saudita continúa ataques aéreos en Yemen.
Gobernador de Indiana defiende controversial ley que fomentaría la discriminación.
Serena Williams avanza en torneo de tenis de Miami.
Aventura de extraterrestres de DreamWorks gana la taquilla del fin de semana en Estados Unidos.
A continuación, las informaciones.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif, se reúne este lunes en Suiza con sus contrapartes de Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania, mientras ambos bandos tratan de cumplir con el plazo para acordar un acuerdo marco que limite el programa nuclear de Irán.
Las conversaciones en las que participe el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, intentan resolver las diferencias que persisten en temas como las cantidades de reservas de uranio enriquecido, el levantamiento de las sanciones y las investigaciones futuras en tecnología nuclear.
Irán se ha resistido a limitar la tecnología, las investigaciones y el desarrollo nuclear por un periodo de 10 años, al final de los cuales las restricciones serían levantadas solo de manera gradual. De igual manera, se resiste a exportar el combustible nuclear que ya tiene hacia Rusia, como ha sido sugerido.
Los diplomáticos esperan alcanzar para fines del martes un acuerdo marco que asegure que Irán no tratará de construir armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones que han golpeado la economía del país. Una versión final del acuerdo debería estar lista para fines de junio.
De cara a las discusiones del lunes, los diplomáticos del llamado grupo P5+1 se reunieron para analizar los avances y, aunque no hubo declaraciones públicas sobre los resultados del encuentro, el ministro de Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier dijo que esperaba intensas y serias negociaciones. Hay varios elementos que faltan que nos llevarán a la seguridad necesaria que buscamos. Para eso necesitamos flexibilidad, principalmente de la parte iraní, y esto todavía no se ha dado. Tiene que ser negociada. Pero con Irán tengo la impresión de que están listos para llevar las negociaciones hasta el final.
Teherán ha dicho estar dispuesto a atender las preocupaciones sobre su uranio enriquecido, aunque ha negado que esté dispuesto a sacarlo del país. Un funcionario dijo el lunes que el problema se podría resolver si Irán aceptara diluir el uranio que tiene hasta el punto que no tenga el nivel de poder convertirlo en arma nuclear.
Un funcionario del Departamento de Estado agregó que la exportación de uranio es una de las opciones viables que se han discutido durante meses, pero que todavía no se han resuelto.
Escuchan Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Los ataques aéreos de una coalición encabezada por Arabia Saudita continuaron durante la noche del domingo al lunes en Yemen, tras una promesa de los líderes árabes de seguir con su campaña hasta que los rebeldes chiitas Houthi se entreguen.
Los aviones de guerra atacaron Sanaa, la capital, y otras áreas en el quinto día de la incursión en apoyo al presidente Abu Mansur Hadi, quien pidió ayuda la semana pasada, diciendo que los Houthi habían rechazado esfuerzos de paz.
El embajador saudita en Washington, Adel Al-Jubeir, hablando el domingo en el programa Face the Nation de CBS, dijo que los ataques aéreos en los que participan más de 10 naciones continuarán hasta que se cumpla el objetivo. No tenemos opción, tratamos cada forma posible para evitarlo. Los yemeníes trataron cada forma posible de evitarlo. Se hicieron acuerdos y cada acuerdo que se hizo con los hutis, 67 para ser precisos, los hutis los incumplieron. Entonces continúan tomando el país y cuando estaban virtualmente a punto de tomar la ciudad de Adén con su presidente, tuvimos que meternos en respuesta al legítimo gobierno para que lo hiciéramos.
Irán ha negado que esté armando a los hutis. El senador estadounidense Richard Burr, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo al mismo programa de CBS que Irán está involucrado y que la coalición saudita no puede permitirle que se afiance en Yemen.
We call them Houthis, but this is Iran. They've financed them.
Nosotros llamamos a los hutis, pero esto es Irán. Ellos los han financiado, los han consultado, les han enviado armas, y el hecho de que son los estados del Golfo, esta coalición no se quedará contemplando y viendo lo que sucede allí.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, dijo el domingo que el gobierno legítimo de Hadi tiene que ser restaurado. Tenemos que tomar los pasos necesarios para confrontarlos. Y hemos visto que esto se ha hecho prácticamente mientras Yemen cae en el caos, dijo El Arabi al final de la cumbre árabe en Sharm el Sheikh, Egipto.
Los líderes en la cumbre también acordaron crear una fuerza militar árabe para enfrentar las amenazas de seguridad y grupos terroristas en la región. Los detalles se tienen que resolver en un proceso que se anticipa tome meses, previos intentos de crear un comando unificado en el dividido mundo árabe han fracasado.
El presidente sirio Bashar al-Assad dice que el apoyo al grupo Estado Islámico ha aumentado desde que la coalición encabezada por Estados Unidos comenzó ataques aéreos contra objetivos militantes en Siria.
En una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS, transmitida el domingo, Assad dijo que el número de reclutas del Estado Islámico ha crecido desde que comenzaron los ataques aéreos en septiembre.
El líder sirio indicó que las acusaciones de que Siria usó armas químicas contra civiles es propaganda occidental. Sin embargo, agregó que no tiene objeción a permitir que inspectores determinen si se usó gas de cloro.
Bashar al-Assad expresó que está abierto a tener un diálogo con Estados Unidos, pero rehusaría hablar sobre si se le permitiría permanecer en el poder.
La administración Obama ha dicho hace tiempo que el presidente Assad no puede ser parte del futuro de Siria si va a lograrse un fin negociado al combate.
El portavoz del Departamento de Estado, Jeff Ratke, dijo la semana pasada que Assad y sus cercanos colaboradores tienen sangre en sus manos. Agregó que aún no han aprobado que estén dispuestos a mantener conversaciones significativas con la oposición siria moderada.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El copiloto sospechoso de estrellar un avión de pasajeros en los Alpes franceses pudo haber sufrido un desprendimiento de retina, aunque investigadores no están seguros si sus problemas de visión tenían causas físicas o psicológicas, según un diario alemán.
Biles informó que los investigadores habían encontrado evidencias de que Lubitz temía perder la vista, al parecer a causa de un desprendimiento de retina.
Sin embargo, no estaba claro si esto se debió a un fallo orgánico o enfermedad psicosomática, ya que se cree que problemas físicos pueden ser causa o agravante para factores psicológicos como el estrés.
Investigadores franceses continúan, entre tanto, buscando la segunda caja negra del avión, como informó el teniente coronel Terry Lefort, reservista de la Policía de Transporte Aéreo y piloto de un Airbus A320 como el que se estrelló en los Alpes.
Actuellement, nous recherchons sur le site la deuxième boîte noire.
Estamos buscando en el sitio la segunda caja negra, la grabadora digital de datos de vuelo. Tiene componentes electrónicos y graba todos los parámetros de vuelo y es muy importante para la continuación de esta investigación.
También el domingo, el pastor de la iglesia luterana en la ciudad natal de Lubitz, Montabaur, dijo el domingo que la comunidad lo apoya a su familia, a pesar de que los fiscales acusan al copiloto de causar el accidente del avión.
Para nosotros es especialmente difícil que se sospeche que la única víctima de Montabaur pueda haber causado esta tragedia, este accidente, aunque esto no ha sido finalmente confirmado, dijo el pastor Michael Dietrich.
En Roma, luego de la misa del Domingo de Ramos, al iniciar las celebraciones de Semana Santa, el Papa Francisco oró en la Plaza de San Pedro por las víctimas del avión, citando particularmente a los 16 estudiantes alemanes que regresaban de un viaje de intercambio en España.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa de Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El gobernador de Indiana, Mike Pence, defendió una nueva ley estatal que ha generado críticas generalizadas porque supuestamente podría fomentar la discriminación y dijo que no fue un error promulgarla.
En declaraciones al programa This Week de la cadena ABC para discutir la medida que firmó la semana pasada, Pence no respondió directamente cuando se le preguntó 6 veces si la ley permitiría a un comerciante negarse a atender a clientes gays. Esto no se trata de discriminación, se trata de capacitar a las personas para hacer frente a la extralimitación del gobierno, dijo.
Desde que el republicano firmó el proyecto de ley el jueves, Indiana ha sido ampliamente criticada por empresas y organizaciones de todo el país, así como en las redes sociales.
Un servicio de recomendación de consumidores por Internet ha dicho que suspenderá una expansión prevista a Indianápolis debido a la nueva ley.
Parece que va a evaluar Pence un proyecto de ley para aclarar la intención de la ley, pero el domingo enfatizó que la medida que se espera entre en vigor en julio será aplicada.
En el mismo programa de ABC, el portavoz del presidente Barack Obama, Josh Earnest, dijo que el debate sobre el nuevo proyecto de ley de Indiana no es un argumento político e indicó que Pence está en el modo de control de daños y tiene algún daño que arreglar.
En otras informaciones, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se reunirán en Washington mañana martes para hablar de derechos humanos. La noticia fue confirmada por el jefe de relaciones con la prensa del Departamento de Estado, Jeff Rocky.
There will be a planning meeting with the Cuban government next week.
That'll be on March 1st. El martes 31 de marzo habrá un encuentro de planificación con el gobierno cubano aquí en Washington. El propósito de la reunión es analizar la estructura y metodología de futuras conversaciones de derechos humanos.
El secretario adjunto de Estado, Tom Malinowski, liderará la delegación estadounidense. Radke reiteró que el diálogo con Cuba está progresando.
El diálogo en materia de derechos humanos ha sido una de las áreas acordadas con Cuba que estaremos discutiendo en el avance de este proceso. Esta semana hablamos de información, tecnología y comunicaciones.
La semana pasada, el Departamento de Estado dijo que aún no se ha fijado una fecha para la reapertura de las embajadas, pero que el proceso va en camino en esa dirección.
En noticias económicas, los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,32%. El CAC 40 de París avanzaba 0.99% y el DAX de Frankfurt ganaba 1.31%.
En Asia, los mercados cerraron un terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0.65%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una ganancia de 1.51%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este lunes.
El oro se comercializa a la baja en $1,183.90 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En noticias de Latinoamérica, en Buenos Días América, el oficialismo de Bolivia perdió fuerza en los comicios locales del domingo al quedar la gobernación de La Paz, principal departamento del país, en manos de la oposición, según un conteo rápido de la encuestadora Ipsos para la televisora ATV.
El opositor Félix Pazzi, del partido Solidaridad y Libertad, se impuso en La Paz, bastión político del presidente Evo Morales, con el 52.1% de los votos sobre la candidata del partido oficialista Movimiento al Socialismo, más Felipa Quispe, una mujer aymara que apenas consiguió el 29.2% de los votos.
La victoria de la oposición en el departamento de La Paz marcó un retroceso para el oficialismo, que logró conservar, sin embargo, las gobernaciones de Pando, Potosí, Oruro y Cochabamba, donde gobierna desde 2010.
El MAS deberá pelear en una segunda vuelta el 3 de mayo por mantener el control de la gobernación de Chuquisaca y por apoderarse de la gobernación del Beni.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, reconoció la derrota en La Paz. Esto ha tenido que ver con la debilidad de la formación de liderazgos locales, tanto a nivel departamental como municipal, dijo el vicepresidente en conferencia de prensa.
La oposición conservó las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, que ganó hace 5 años. Las nuevas autoridades asumirán en mayo.
En cuanto a las alcaldías, el partido de Morales logró quitarle a Sucre la oposición y conservó la de Potosí.
Sin embargo, la oposición logró quedarse con las alcaldías de La Paz, Santa Cruz, Oruro y Tarija y le quitó al MAS las alcaldías de El Alto, Cochabamba y Cobija.
Según un reporte preliminar del órgano electoral, más del 85% de los pocos más de 6 millones de ciudadanos habilitados para votar participaron en los comicios en los que se eligieron 9 gobernadores, 339 alcaldes y otras 4.975 autoridades subnacionales.
En otras informaciones, sube de tono la confrontación entre México y Naciones Unidas por informes sobre tortura.
Tenemos la información con Sara Pablo.
El canciller mexicano José Antonio Meade respaldó las declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien calificó de irresponsables y poco éticas las declaraciones del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez. Méndez aseguró en un informe que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
Como dije, tuvimos muchos informes distintos y todos coinciden. En las primeras 24, 48 horas, hay tortura muy seria.
En una reunión privada con senadores trascendió que Gómez Robledo consideró que Méndez no fue profesional ni ético. Al ser cuestionado sobre el tema, el secretario de Relaciones Exteriores señaló: «Suscribo todos y cada uno de sus términos». En su momento criticó el informe de la ONU que dijo: «Solo aportó datos con respecto a 14 casos, en 13 de los cuales ya hay avances».
En los mejores elementos que nosotros hoy tenemos en términos de la relación con ese relator y con esa comisión, solamente han sustanciado 14 casos en donde ha mediado tortura.
El subsecretario también señaló que México dejará de trabajar con el relator Juan Méndez por cierto tiempo y consideró que algunos países dejarán de invitarlo después de este desaguisado. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al gobierno de Estados Unidos de ordenar a los sectores productivos venezolanos a sabotear la economía.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Durante la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, tras hacer un llamado a los feligreses a acercarse a la iglesia, nuevamente pidió respeto por los derechos humanos y condenó la violencia que se registra en la nación. Se refirió además a los casos de quienes se encuentran detenidos por haber participado en las protestas antigubernamentales registradas el año pasado.
Todos los que sean estos muchachos que están presos, que están en el SEBIN, los que están en cárceles comunes, esos muchachos que fueron presos, o las personas también adultos que están presos por esos por haber participado en manifestaciones el año pasado, toda esa gente debe estar libre, debe estar completamente libre, o al menos ser juzgados en libertad, no ser juzgados como si fueran unos asesinos. Y por supuesto, hay que respetarle plenamente a toda esa gente los derechos humanos, que sean bien tratados en las cárceles donde están, donde muchos de ellos, la mayoría de ellos, no debería estar.
Entretanto, muchos creyentes practicantes se mantienen en sus hogares y acuden a las iglesias para cumplir con los rituales y tradiciones propias de la fecha. Por otra parte, según cifras del Ministerio de Interior y Justicia, más de 1.500.000 temporadistas hasta el momento se han movilizado para pasar las vacaciones de Semana Santa en diversos puntos del país. Las dificultades para conseguir boletos aéreos al extranjero han ocasionado que, pese a la inseguridad, muchos venezolanos opten por el turismo interno. De acuerdo a Ricardo Cusano, presidente del Consejo Superior del Turismo, aunque habrá mucha movilización en los próximos días, el promedio de la estadía de los temporadistas ha disminuido en un 50% en comparación con el 2013, ante la disminución del poder adquisitivo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Esposas de opositores venezolanos pidieron en el Congreso de Argentina el sábado que América Latina no ignore los abusos a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Los pueblos latinoamericanos no pueden hacerse la vista gorda ante un régimen que viola constantemente los derechos humanos de los venezolanos, dijo Lilian Tintori, esposa del detenido líder opositor Leopoldo López.
Tintori fue acompañada por la esposa del alcalde de Caracas, Mitzi Capriles de Ledesma, en su alocución al Congreso argentino.
Entre tanto, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el expresidente más bien, aceptó sumarse a la defensa de los encarcelados líderes opositores venezolanos López y Ledesma.
El partido Voluntad Popular de Ledesma informó la noticia. De este modo, Cardoso se une al equipo formado por el expresidente del gobierno español, Felipe González, y al parlamentario canadiense Irving Kotler, quien defendió al expresidente sudafricano Nelson Mandela para asumir la defensa de Leopoldo López y Antonio Ledesma.
La empresa estatal petrolera venezolana, PDVSA, informó el domingo que un grupo armado desconocido intentó sabotear una de las plantas de petróleo y gas más importantes de la compañía en el noreste del país, en una acción que fue contrarrestada por los obreros.
PDVSA dijo en un comunicado publicado en su página de internet que el hecho se registró el viernes en el centro operativo de Tejero, en la entidad federal de Monagas, cuando los hombres armados sometieron a los operadores y violentaron las puertas para luego proceder a cortar y sustraer los cables de alimentación del sistema de bombeo de crudo de la estación.
La nota de prensa asegura que por causa del sabotaje se produjo un desbordamiento de los tanques de almacenamiento de crudo, lo que obligó al cierre de 80.000 barriles de petróleo y 1.200 millones de pies cúbicos de gas. Seguimos en Buenos Días, América.
El torneo de tenis de Miami el domingo destacó la presencia de la tenista estadounidense Serena Williams, la número uno del mundo, 7 veces campeona en esa competencia y llegando luego de su victoria de sábado ante Mónica Niculescu. El partido por tercera ronda ante la joven Cece Bellis fue una tranquila victoria por 6-1 y 6-1 en apenas 42 minutos en cancha para la número uno del mundo. En categoría varones del Master 1000 de Miami, Rafael Nadal quedó fuera de carrera. El español número 3 quedó eliminado por su compatriota Fernando Verdasco, número 34 del mundo.
De las cosas más importantes para ganar a un jugador como Rafa es la estabilidad que tienes que mantener al menos 2 sets de 3, ¿no? Porque es un jugador que por muy buen día o por muy mal día que tenga, luchar, siempre lucha al máximo, siempre da lo máximo de él y sabes que en cuanto no estés tú al 100%, él va a coger ventaja de ello, ¿no?
El otro español que continúa en carrera es David Ferrer, que el sábado derrotó al argentino Federico Del Bonis por 6-1 o 6-1.
Sí, porque el primer juego me tuvo bola de break, luego los primeros juegos tanto del primer set fueron muy, muy igualados y bien, contento por haber mantenido la regularidad todo el partido, ¿no? En ningún momento tuve un bache y eso es importante. Me siento bien, siempre son complicadas para todos porque hay mucha humedad. En cierta medida creo que me benefició.
El torneo continúa este lunes en instancias importantes para las aspiraciones de los participantes. Y el corredor de Fórmula 1, Sebastián Vettel, completó el domingo una carrera táctica impecable para acabar obteniendo su primera victoria en Ferrari en el Gran Premio de Malasia, sumando la primera victoria en Fórmula 1 para el equipo italiano desde 2013. El campeón del mundo, Lewis Hamilton, acabó segundo a 8.5 segundos del ganador, mientras su compañero de equipo de Mercedes, Nico Rosberg, cruzó la meta en tercera posición. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos. A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Luis Alberto Facal.
I am O. O. I have been given this name by my many, many friends.
Home, la aventura animada de DreamWorks, ganó la taquilla del fin de semana en Norteamérica con 54 millones de dólares, según estimados de los estudios. En segundo lugar quedó la comedia de Will Ferrell y Kevin Hart, Get Hard, con 34,6 millones de dólares. Y en tercero, Insurgent, de la serie The Divergent, en su segunda semana en cartelera con 22,1 millones de dólares. Angelina Jolie fue la estrella de los premios Kids' Choice, que se entregaron el sábado en Los Ángeles. En su mensaje, tras ganar como villana favorita por su papel en Maleficent, Jolie instó a los niños a no dejarse acomplejar por ser diferentes. Ser diferente es bueno, instándoles a sonreír, levantar la cabeza y sentirse orgullosos cuando alguien les dice que son diferentes. La actriz dijo que, cuando chica, muchas veces se sintió diferente por hablar muy alto, ser agresiva, porque no podía estar quieta y por sentirse incómoda en grupos. En los segundos premios de música iHeartRadio, también en Los Ángeles, el domingo, Taylor Swift arrasó, ganando como Artista del Año y Canción del Año por Shake It Off, así como Mejor Letra por su canción Blank Space. Swift incluso acompañó a Madonna tocando la guitarra cuando esta cantó un nuevo sencillo. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Resumen final de noticias en Buenos Días América. Un nuevo video difundido el domingo por el grupo Estado Islámico muestra a sus combatientes en el momento de decapitar a 8 hombres que dice son musulmanes chiitas. El video descargado en las redes sociales dice que fueron decapitados en la provincia de Hama, en el centro de Siria. La agencia de noticias Associated Press indica que no se ha podido verificar el video de manera independiente, pero parecía auténtico y corresponde con los sucesos reportados por AP. El Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, confirmó la autenticidad de la grabación. En el video, los hombres vestidos con uniformes anaranjados y con las manos atadas a la espalda son conducidos por muchachos adolescentes al centro de un campo donde los aguarda un grupo de milicianos de Estado Islámico. Un chico vestido de negro entrega puñales a los combatientes que proceden a decapitar a los prisioneros. En Francia, el gobernante Partido Socialista y su líder, el presidente François Hollande, fueron derrotados en las elecciones locales del domingo por el Partido Conservador UMP, liderado por el expresidente Nicolas Sarkozy y por el partido de extrema derecha Frente Nacional con su plataforma anti-inmigración y anti-islámica. Los votantes acudieron a la segunda ronda comicial para elegir a 4.108 personas que pertenecerán a 98 consejos locales. Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtech Solniak. Henry Llanos y Mercedes Antesana, les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.